Bueno,
buenos días.
Muy buenos días. Le vamos a pedir, doctor, si es tan amable, para el registro su nombre completo.
Por favor.
Su nombre completo, por favor.
Gustavo Daniel Castro.
Bien. Recordamos que ha sido seleccionada la unidad 1.
¿Sí? Efectivamente, para el trabajo práctico.
Correcto. En el razonamiento que usted llevó adelante en el caso, donde, bueno, uno puede compartir muchas de las cosas que usted desarrolla, hay un punto que quizás concitaba cierta atención para nosotros y tiene que ver con un primer análisis de la intervención delictiva en el hecho. Hay una pluralidad de agentes que intervienen, intervención delictiva en el hecho. Recuerda que hay al menos tres personas,
tres personas
involucradas en un hecho.
Efectivamente.
En un primer momento usted señala que el grado de planificación previa, ¿sí?, sería determinante para atribuir una coautoría funcional.
En el segundo párrafo del
análisis de desarrollo. Después, sobre el final, llega a otra conclusión.
Llega a otro conclusión. Efectivamente. Ahí es donde...
Entonces, respecto de uno de ellos,
efectivamente,
lo separa
y le da una participación.
Y le da una participación.
Efectivamente, sí. ¿Sí?
Eso, a primera vista...
Es una contradicción.
Vaya, sí, no, pero después, digamos, la conclusión que llega parece razonable en cuanto a que el segundo sujeto podría haber actuado con una naturaleza de complicidad. La pregunta es, a esa participación, ¿sí?, usted la caracteriza como una participación primaria.
Sí, sí, efectivamente. Entonces,
la pregunta va, digamos, ¿cuáles son las circunstancias que usted tiene en cuenta o que caracterizan al partícipe primario? Tanto en la cuantía y calidad del aporte como al momento del aporte.
Indudablemente, el aporte prometido por aquel partícipe necesario ha sido anterior a la ejecución de delito, del comienzo de ejecución de delito, que es lo que básicamente de alguna manera lo distingue del partícipe secundario, que las promesas son posteriores a la comisión del delito, ¿no?
¿Sí?
La participación del o sea, el aporte que va...
La promesa en tanto cual es anterior.
¿Cómo?
La promesa en tanto cual es anterior.
Bueno, pero para después de consumado el delito.
No. Si es con promesa, sí, en el secundario. Sí. Si es con promesa, es siempre promesa anterior, aporte posterior. Pero puede haber una intervención durante la ejecución del hecho que, por la naturaleza del aporte, no tenga el dominio del hecho, el codominio funcional del hecho, y entonces ese rol se degrade a partícipe secundario. Es la única excepción.
Claro.
Aún durante la participación del hecho puede ser un rol tan irrelevante que lo degrade del dominio funcional a una participación secundaria. Pero en este caso, y por eso vuelvo sobre el sentido de la pregunta, hay alguna planificación anterior y hay un aporte posterior. Usted caracteriza como partícipe primario.
Sí. Yo creo que el aporte que ha dado el sujeto, en este caso aquel que estaba esperando a dos cuadras del evento, ha sido un aporte esencial en la planificación del hecho y ha sido tenido en cuenta precisamente por los imputados, por quienes entraron en el comercio, para que el hecho se desarrolle de la forma en que se ejecutó finalmente.
De acuerdo. Ahora, en general, el aporte del partícipe primario, según usted lo entiende, es una aportación esencial.
Es una aportación esencial, sí, que se realiza no durante la ejecución del hecho. O si se realiza durante la ejecución del hecho... Bueno, no debe reunir las características...
No, que es esencial, y es durante la ejecución del hecho, es codominio funcional.
Claro, exacto. Claro.
Ahora, ¿qué sucede en el momento? ¿Es posible tener una aportación esencial tras la consumación del hecho?
¿Una aportación esencial tras la consumación del hecho? Entiendo que no. Como partícipe primario, creo que no.
¿El partícipe primario en general cuándo hace su aporte? En términos, piénselo en abstracto, para fuera del caso, en general. ¿El partícipe primario?
Puede realizar su aporte en un acto preparatorio.
En un acto preparatorio.
En la comisión de justicia. Como lo he hecho en este caso, creo, al planificar, ¿no es cierto? El razonamiento
está bien, sí, sí. Por ahí la distinción...
Sí, sí, yo me confundí.
Empecé con nosotros como tribunal,
No, está bien.
De jurado es respecto de la caracterización.
Porque yo en su momento, como bueno, intervinieron tres personas, bueno, hablé de la coautoría funcional, pero después específicamente cuando traté la defensa de ese señor, específicamente me referí como no había participado en la ejecución del hecho como partícipe primario.
Una pregunta sobre la estructura simplemente, punto B del temario, habla de la omisión propia e impropia, ¿sí?
Sí.
Simplemente los... ¿Cómo usted analiza la estructura del tipo objetivo en los delitos omisivos?
Bueno,
si quiere diferenciarlos, simplemente puntualizar la estructura, sin mayor abundancia.
Bueno, la estructura del tipo, vamos a acomodar, a los fines de la tipificación penal podemos utilizar tipos activos o tipos omisivos, ¿no es cierto? En el tipo activo lo que se prohíbe es la conducta y en el tipo omisivo lo que se... lo que el tipo requiere es la, realizar una conducta para evitar el resultado. La estructura del tipo omisivo, el tipo objetivo, consiste, todos los tipos objetivos consisten en delitos circunstanciados, es decir, que describen una situación en la cual debe encontrarse en la gente, en la cual debe, tenga su obligación de actuar, ¿no es cierto? Los delitos del 108, del 107, esos se llaman los delitos omisivos propios, con la cual cualquier persona puede ser, estando involucrado en esa situación que describe la norma, ¿cierto?, tiene la obligación jurídica de actuar. Y después están los delitos omisivos impropios, que son los delitos que requieren, respecto al sujeto activo, un carácter especial, son un delito de carácter propio. Es decir, que la tipicidad objetiva requiere por parte del autor el conocimiento de esa situación.
El conocimiento sería un elemento subjetivo, ¿no? ¿Cuál sería la situación para que sea parte del tipo objetivo?
La situación descriptiva, o sea, la situación, ¿cómo es posible?
Generadora de deber.
Claro.
¿Qué más? Sí.
La situación generadora de deber y la posibilidad de realizar ese deber. La posibilidad concreta de realizar esa conducta que le exige la ley.
Y a diferencia de la omisión propia, ¿cualquier persona puede ser autor?
No, a diferencia de la omisión impropia no. Existen categorías de... en este caso es un delito de carácter, de delito propio, porque son determinadas personas las que puede ser. Es lo que habla la posición de garante. La posición de garante se puede, de alguna manera, por determinadas formas, por la ley, por contrato, la situación precedente del sujeto. Esas son algunas de las formas que determina que determinadas personas, en determinados casos, tengan la obligación de actuar frente a una situación.
¿Y cómo razonaría la atribución del resultado en los delitos de omisión impropia?
Y los delitos de omisión impropia, a diferencia de los delitos activos, no hay relación de causalidad, sino lo que se habla aquí es una relación de evitabilidad. El sujeto tiene la obligación, de alguna manera, de poner su conducta para evitar el resultado.
¿Y cómo analiza desde...? Es correcto. No hay relación de causalidad ni de cuasi-causalidad, como se decía. Es un nexo de evitación lo que se analiza.
Sí.
Ese nexo de evitación, como es un juicio hipotético...
Es un juicio hipotético, para la supresión mental. Se refiere.
Ajá. ¿Cómo analizaría, porque la discusión finita ya está en cuál es el grado de certeza exigible, y ahí hay algunas posiciones que difieren? ¿Yo con qué grado de certeza voy a atribuir el resultado a partir de este juicio hipotético de evitación? ¿Se entiende lo que digo?
A ver.
Yo tengo una situación hipotética. Ese es el problema a diferenciar.
Sí.
¿De qué manera hubiera evitado, o si efectivamente hubiera evitado? Hay varias posiciones en esto. Por eso le preguntaba si usted tiene alguna posición. ¿Qué grado de certeza exige de corroboración? Es difícil hablar de certeza en un juicio hipotético.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, se puede hablar de certeza. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo analizaría este nexo entre qué hubiera acontecido en definitiva en caso de que el sujeto activo hubiese realizado la acción que debía, que se esperaba de él, que era reclamada por el ordenamiento? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? No cualquier acción, para la atribución es que hubiese podido hacerlo. en la atribución, esa omisión tiene que tener un grado de relevancia respecto de la concreción del resultado. Eso y no otro. Y no otra, porque pueden ser varios,
sí, tipos, varios tipos de incluyendo.
Sí, sí. Bueno, para eso hay como diferentes posiciones en cuanto a qué grado de certeza se exige. ¿Tiene alguna idea sobre eso? ¿Alguna posición personal? ¿Cómo sería el grado de certeza que exigiría?
Y yo creo que no debería existir el grado de certeza. O sea, lo que debe existir es la obligación del sujeto de realizar la conducta debida más allá si ha logrado o no la habitación del resultado.
No, pero para arriesgarlo este resultado.
Sí.
¿No? Yo me paro en el lugar del defensor que me dice, bueno, usted no hizo esto que hubiera evitado el resultado. Yo como defensor le digo, ¿cómo sabe que hubiera evitado el resultado? Porque en todo caso es una ucronía, suponer algo que no pasó. Pues, ¿cómo? Yo te digo, probame que el resultado no hubiera acaecido. La certeza absoluta de la evitabilidad a través de la acción requerida es difícil de alcanzar.
Sí,
a partir de ahí se abren, decía Carrara, una serie de discusiones sobre el grado de certeza, por llamarlo de alguna manera. ¿Tienes algo para decir sobre eso? ¿Tiene algo para decir sobre eso?
De dolo, en general.
Dolo.
¿Qué
tema el dolo, no? Porque hoy en día se está imponiendo la teoría de la imputación objetiva, ¿no es cierto? Bueno, la clásica definición del dolo habla, o sea, dentro del tipo objetivo, está el tipo subjetivo que habla del dolo como conocimiento y voluntad. O sea, como conocimiento de los elementos del tipo objetivo, y el dolo como el dolo en el aspecto subjetivo del tipo objetivo, dolo, que se refiere al conocimiento y la voluntad, ¿no es cierto?, de realizar el tipo penal. Hoy en día eso, con la imputación objetiva, con la teoría de imputación objetiva que se está de alguna manera avanzando en la doctrina, principalmente en Europa, el dolo solamente sería conocimiento y conocimiento de los elementos típicos de esa conducta que produce un peligro jurídicamente relevante para el bien jurídico. Por eso de alguna manera decía que hoy está de alguna manera en boga el dolo como conocimiento y voluntad, y las teorías objetivas que se están imponiendo en este momento, que está avanzando, habla solamente de conocimiento. Bueno, de allí el dolo como voluntad, como teoría de la voluntad del viejo finalismo, lo podemos distinguir, ¿cierto?, en varias clases de dolo: dolo directo, dolo indirecto de consecuencia necesaria, e incluso el dolo eventual, que en la teoría esta finalista, la teoría clásica, distingue el dolo eventual de la culpa con representación.
En cambio,
en la imputación objetiva ya esta distinción no existe más, es solamente dolo eventual.
No hay distinción entre las modalidades de dolo. Pero sí hay distinción, porque el riesgo es diferente.
El riesgo es diferente.
Entre una modalidad, lo que nosotros diríamos dolo eventual, y una modalidad, lo que se diría un delito imprudente. La diferencia está en el nivel de riesgo que genera la decisión de actuar o la omisión, que en cualquier caso, si se trata de un peligro concreto, ¿sí?, eso es propio del
dolo.
El dolo, y además, peligro concreto de la decisión, de un resultado que sea propio del imputable al sujeto doloso,
sí.
En cambio, el riesgo que se genera en general con una acción, un riesgo más amplio, más abarcativo, que tiene que ver con manejos descuidados o con acciones de las que uno debiera abstenerse, ¿sí?, son propias del tipo imprudente. Aun cuando yo tenga toda, por eso la intención, que está mal, el elemento volitivo como intención está mal analizado, porque nunca es condicionante la intención, sino siempre como consecuencia de aquel riesgo que yo genero. Por más que yo tenga muchas ganas de matar a una persona, mientras el riesgo generado por mi acción no sobrepase determinado nivel, cualquier consecuencia que acontezca en ese marco, en función de un riesgo que no llegó a ser el propio un delito de peligro concreto, sigue siendo imprudente, aun cuando yo sea un psicópata perverso que quisiera que le vaya mal a toda la gente. Entonces, No es que no existe la extinción, existe, solo que se traza desde
otro punto.
Desde un concepto normativo, desde el donde ha prevalecido las teorías de consentimiento y no las teorías de la voluntad en esta diferenciación. Hasta ahora en Argentina en general han prevalecido teorías mixtas, ¿sí? Con un elemento positivo, que es la posibilidad de que acontezca, y no haber evitado un elemento positivo, un elemento negativo, no haberlo evitado, o puramente volitivo, con conformarte con, que son aspectos subjetivos incorroborables.
Sí.
Vamos al nivel de arriba.
Los delitos culposos, ahora como quedaron, cómo resuelven el tema, que teníamos la gran diferencia entre un delito doloso, por ejemplo, un homicidio doloso, un homicidio simple de 8 a 25 sí. años, y un homicidio culposo que tenía una pena muy baja.
Sí, el homicidio culposo se basa clásicamente en una violación del deber del cuidado y por otra parte la previsibilidad del sujeto respecto del resultado, ¿no? Son generalmente tipos abiertos en los cuales el juez debe verificar en el caso concreto el deber de cuidado que ha violado supuestamente el sujeto y que ese deber de cuidado haya sido digamos el que causó el resultado, ¿no es cierto?, típico que se le imputa al sujeto.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Doctor, muy buenos días. Le vamos a pedir, si es tan amable, de recordarnos su nombre completo para el registro, ¿sí?
Bueno, mi nombre es Miguel Darío Hubert.
Hubert. Bien. Le recordamos que la unidad temática seleccionada por sorteo es la unidad número 1, ¿sí?, del temario que usted tuvo oportunidad de acceder con antelación.
Hay algunas cosas que... sobre el caso que se le planteó ayer y que se corrigió, pero no me queda demasiado claro. ¿Qué necesita usted para que se dé por configurado el oyente de inciso séptimo? ¿Cómo lo construye dogmáticamente la figura del oyente de inciso séptimo?
Lo definiría con un y una diferencia académica que sería lo mataron y le robaron. Uh-huh. Y la diferencia con el 165 sería lo robaron y lo mataron. Perdón, lo mataron y lo robaron, el 87º, y al revés sería que lo robaron y lo mataron.
No termino de entender, ¿es una cuestión temporal de qué se hizo primero o...?
No, tiene que ver con la con el plan concreto del autor. ¿Qué es lo que el autor se propuso al momento que
decidió
cometer el hecho?
Al momento que empieza, cuando empieza el de ejecución. Hecho, sí. ¿No puede intervertirse ese plan, no puede modificarse?
Sí, puede modificarse.
Si se modifica, no igual nunca llega a los 137 séptimo para usted.
Y en este caso, para mí no. Yo consideré que por la forma en la que las personas planificaron el plan concreto que se habían propuesto, se representaron...
Pero a ver, le cambio el caso. Sí. Yo entro a hurtar.
Sí.
¿Sí? Y suponiendo que la caja de... del comercio está abierta.
Sí.
Cuando llego está cerrada. Entonces aprovecho con una barreta que tengo por ahí, la abro, fuerzo y me lo llevo. ¿Sigue siendo hurto porque el plan original era hurto?
No. La imputación es lo que la persona específicamente cometió.
Ajá. Y en este caso, ¿por qué usted me modifica ese criterio y lo ata al plan original?
No le entiendo la pregunta.
Usted me dice, la calificación tiene que ver con lo que se hizo, con lo que cometió. Sí. ¿Sí? Pero usted me dice, en el caso del 80, más que con lo que cometió, tiene que ver con lo que planeó previamente. ¿Por qué?
Bueno.
¿Por qué me cambia el criterio?
Porque en mi opinión la persona cuando dispara no lo hace por los requisitos del séptimo, lo hace en el momento porque quiere concretar su finalidad, que era obtener la clave de la caja fuerte para apoderarse de los bienes según el plan que tenían. No hay otra, no es que lo hizo por despecho o por otra razón.
Sin embargo, usted mismo dice, estoy buscando el párrafo, sí, que no lo encuentro, que me pasa siempre, eso, eso por no subrayar, dice, que el disparo fue para anular esa resistencia, ¿sí? Y en otro lugar, el por primer... no haber logrado el fin propuesto, lo dice textualmente. Sí. ¿No hay forma de encajar esto en el centro?
Sí, podría ser, pero las circunstancias de todo lo que aconteció me llevaron a mí a
ver, más allá de las circunstancias, salgamos de lo práctico, claro. ¿Sí? Porque si tenés las circunstancias, como un genérico, a mí me cuesta...
Lo que pasa es que usted me hace referencia a una circunstancia fáctica que es ante la resistencia de la víctima.
Bueno, entonces entremos dogmáticamente. ¿Cómo construye usted? No, estoy citando lo que...
No, pero como...
¿Cómo construye usted la figura del... A ver, ¿qué diferencia hay entre el 79 y el 80?
Bueno, el 79 es la figura básica de, uh-huh, del homicidio, y el 80 es una figura que agrava.
¿El aspecto objetivo básica del 79 y el 80 son distintos?
Y en principio la intención es matar a otra persona, es atentar contra el bien jurídico que es la vida.
Ahora, aspecto objetivo de las dos figuras, ¿se distinguen?
Sí, se distinguen.
¿En qué?
Y en las circunstancias de, en el cual se comete el hecho, en el cual acontece el homicidio. Por eso ahí en cada inciso se determina cada una de, la, de las situaciones que agravan la figura del 79.
Háblame del tipo subjetivo del 80 inciso séptimo. En general, olvídese del caso.
Está bien. La persona actúa con dolo, uh-huh, tiene que tener la intención de matar, y lo tiene que hacer por... ¿Me permite leer el código?
Sí, claro.
Por favor, por mi... leo. Para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Específicamente, en el caso que me tocó resolver, yo tomé en cuenta que no se daba esta circunstancia. No se daba la circunstancia de preparar el delito, no se daba la circunstancia de haberlo hecho por no haber podido lograr el fin que se proponía. La persona, desde el momento que decide ir con el arma lista para usar, está dispuesta a todo, en lo que yo vi en ese caso.
A ver, ¿y cómo sería entonces si usted dice, por ahí, como unas razones,
sí,
la persona que va con un arma cargada está dispuesta a todo? ¿Y entonces cómo sería en este caso? Para excluir cualquiera de las modalidades, si usted agrupara de alguna manera esas modalidades que recién referenciaba del 80. ¿Hay formas de separarlas desde lo subjetivo?
La intención del autor en principio no era matar, era robar, era apoderarse de la joya.
A ver, pero cuando uno efectúa un disparo a una sola vital, sí, de una persona, ¿alguien duda de qué es lo que quiere hacer esa persona?
No, creería que no.
¿Usted qué le parece? No, digo...
No, lo dudo.
Hay un primer disparo al hemitórax.
Lo quiere matar, sí.
Un disparo a arma de fuego, si no sabe que el arma está cargada, sí, y dispara hacia una zona vital. Sí. Esto es suficiente para entender, si damos por cierto, que si no sabía que tiene un arma, que el arma estaba cargada y que le está disparando al pecho, es suficiente para entender en principio que esta es una conducta propia de un homicidio doloso.
Sí, sí, sería. Pero es que no era la única conducta, eso sucedió en el transcurso.
Por eso le digo, me parece que lo que le estaba preguntando el doctor Muso por ahí va sobre la de cómo usted establece la diferenciación desde el aspecto subjetivo. Cuando usted les dio recién, y vuelvo entonces sobre la pregunta, ¿hay forma de agrupar o de distinguir estas diferentes medios comisivos que no parecen ir en el mismo sentido? ¿Por qué? Porque algunos dicen para preparar, otros dicen para procurar la impunidad, y otros, entonces desde ahí quizás sea posible establecer algún tipo de diferenciación que ayude a entender desde dónde va la ratio agravatoria, la razón del agravante del inciso séptimo del artículo 80, que en su tipo objetivo pareciera en principio no tener grandes diferencias respecto a la figura básica.
Claro, sí.
Entonces sería desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista subjetivo, ¿cómo podemos agrupar estas situaciones y qué representan en la integración del tipo subjetivo?
Y bueno, en principio un menosprecio del sujeto activo.
Todas son de menosprecio. Sí. O sea, esto es un denominador común a todas. Por eso la amenaza de pena. Ahora, ¿tienen diferentes?
Serían requisitos subjetivos del tipo. Serían requisitos subjetivos del tipo que, sí, que van más allá de la intención primaria del, de la persona, ajá, que comete el delito.
Bien.
Sí. Es decir que la persona, digamos, se propone un fin, selecciona los medios y luego pone en marcha esos medios para alcanzar ese fin.
Sí, pero puede, este, pero puede pasar.
Bueno, pero en este caso, en el caso del uso del arma, ellos se proponen el robo y seleccionan entre los medios posibles, en donde, en el contexto en el que ellos se manejan, utilizar una arma, utilizar una, que uno repartir las tareas, que uno sea campana, que el otro simule o finja ser un cliente para lograr en engaño que el comerciante le abra la puerta, y sabiendo posiblemente de que estaban siendo filmados, que no pueda ser identificado la persona con el casco, con los guantes.
Está bien, pero cuando decide disparar,
sí,
¿no hay una decisión de disparar? Digamos, sí, cuando efectúa el disparo, ¿no hay una decisión previa de disparar? Aunque sea inmediata.
Se representa la posibilidad de disparar. Al ir con el arma, él lo dispara ante la actitud de defensa del joyero.
Y esto es lo que... Bien. Y esto cambia un poco su visión. La resistencia del joyero, sacarlo del 80 para incluir 975, sí, eso es un factor relevante en su análisis.
Claro, sí. La resistencia del joyero, porque el medio que había empleado el autor no era... hasta ese momento no fue suficiente para lograr la intimidación en la víctima.
Entonces, ¿qué procura con el disparo?
Y ser, exitoso, disparo, ser exitoso en su plan, anular la eventual defensa del joyero.
Ser exitoso en el plan. Nada de, más allá de las palabras que usemos, nada de eso de ser exitoso en el plan, procurar el éxito, etcétera, 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 ¿puede entrar en el 80?
Podría entrar, sí. Pero lo que sucede es que...
¿Cómo lo distingue el 165 en teoría, no? Pues parece que tiene razón que se superponen los dos.
Sí, sí, bueno, es que los dos tipos son muy complejos como para determinarlo. En honor a la verdad, cuando leo el caso... en principio me costó... tomar la decisión que tomé de elegir el 165, uh-huh, pero lo hice fundamentalmente porque lo que yo entendí e interpreté fue que la finalidad de ellos era robar las joyas. Su plan original era robar las joyas, y bueno, y se representaron después en esa selección de medios de utilizar el arma eventualmente. Una persona cuando comete un delito de estas características, el arma que utiliza la hace precisamente para aumentar su poder ofensivo. Y eso fue lo que yo tuve en cuenta, que fue lo que puse en mis fundamentos.
Perdón, doctor, usted plantea la cuestión como si fuera producto de una fragmentación del hecho. Es decir, usted nos lo plantea, discúlpeme la paralelismo, uh-huh, como en cámara lenta. Es decir, nos lo saca de la dinámica propia de un hecho que transcurre en segundos. Entonces, no sé si es lícito, legítimo o conveniente que usted lo vaya viendo por imágenes cuando lo que ha ocurrido allí es una cosa que ha ocurrido en segundos,
sí,
y donde usted no está, diríamos, no puede afirmar razonablemente que una persona discrimina y entonces preordena, y entonces piensa. Eso es una cuestión que no podemos académicamente desglosarlo, pero en la realidad eso no ocurre así. Y entonces la lectura que uno hace al momento de esta sentencia, por ahí tampoco debiera ser una cuestión tan, no sé si soy claro, tan fragmentada.
Sí, 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 tiene razón. Yo en el momento que resolví, traté de ser lo más casuístico posible, dada la complejidad del caso planteado. Por eso quizás cuando me estoy expresando se puede interpretar de que...
¿Me parece que es un caso muy complejo?
Para resolver me pareció Sí, sí, en el momento me pareció, o sea, me pareció un caso serio, como, bueno,
por... Te dice complejo.
Complejo, complejo porque me chocaba el primero el punto de vista del fiscal que planteaba el 87º, y sin embargo, yo veía otra cosa, yo no vi el 87º. Yo, o sea, obviamente que yo lo que vi fue que, como dije al principio, ¿no? En el plan criminal que se propusieron estos imputados, bueno, ellos actuaron con la finalidad de robar y bueno, y actuaron y fueron para adelante. No es que, quizás yo en mi explicación puedo parecer como que estoy fragmentado, pero, o quizás no le entiendo la pregunta.
Usted concretamente nos dice que ellos iban con un papel, con un plan.
Sí, no.
Las contingencias posteriores pues derivaron en otra cuestión. Esto es cierto, es clarísimamente así. Pero de allí al problema de la aplicación de un tipo concreto del Código Penal, por ahí hay un campo. Uh-huh. Usted no acepta que esto sea posible de ubicar...
Que sea el 87º, no. En mi opinión, no. Para mí fue un 165, fue un homicidio cometido en ocasión de robo.
Quiere cobrar también por el 189 y usted no lo trató. ¿Algún motivo en particular? O...
Y utilicé el 41 bis, que es la doble valoración, porque el elemento constitutivo era el arma, ni tampoco traté la inconstitucionalidad, porque también me pareció que venía abstracto en tratamiento. Sí tuve muchas dudas con el dolo. Me surgían si era un dolo directo, si era un dolo de consecuencia necesaria o si hasta era un dolo eventual. No, en la parte de, en la actuación de cada una de las personas que intervinieron en el hecho.
Ahí en la pregunta que le hace el doctor Musso, ahí yo tengo una duda.
Sí.
Usted finalmente adopta una decisión, la decisión es incluir esto con anclaje en el 165. Atribuye una coautoría, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
No me acuerdo después, en todo caso vamos al caso del tercer sujeto. Pero en la atribución del delito contra la seguridad, la aportación ilegal.
Sí. Y no la traté por lo que dije recién.
Pero es que no entiendo, por eso, discúlpeme, le pedí una aclaración respecto a esto. Usted me dice, bueno, no lo traté porque...
Porque se subsume en lo que tuve en cuenta...
Es homicidio en la ocasión de robo.
Sí.
¿Sí? Sale el título de delito contra la propiedad. ¿Por qué sería un desplazamiento de un concurso aparente la aportación ilegal de un arma de
arma? No.
Esto me pareció entender lo que usted me dijo.
Podría ser, pero no, no. A ver... yo no puse, o sea, en realidad no lo puse al... tiene razón lo que me está diciendo usted, o sea, sería el homicidio en ocasión de robo y con el uso del arma de fuego, pensándolo así como...
Yo estoy pensando en el delito contra la seguridad, ni siquiera ingresé en el 41 bis, que sí, también puede ser muy discutible en la aplicación, esto, pero digo, simplemente por la aportación ilegal, el 183, que además tenía... una cuestión particular, si no se me confunde, ¿no? Porque era el supuesto del octavo párrafo grabado, además tiene una discusión constitucional. Pero no tendría, digamos que, en principio, ¿habría un concurso aparente, hay un desplazamiento, o usted piensa que puede concurrir con esta situación?
Bueno, en el caso yo no puse que concurrían. Quizás podría haberle puesto que concurrían idealmente con el uso del arma de fuego.
¿Está en el procesario? ¿El fiscal lo había requerido en términos de 165?
Sí.
¿Tendría que haberse pronunciado? ¿Por qué no fue la siguiente?
Sí, sí.
¿Cuál era la idea del concurso aparente?
Sí. Sí, yo hice una mención también del concurso aparente, pero en realidad... pero lo hice con relación al robo y al homicidio. Pero sí, es como dice el doctor, entraría en el concurso con el 189. En honor a la verdad, no.
Ah, está bien, más allá, no lo puse, olvidamos las cosas. Pero para conocer su opinión, 189 sí, no, más o menos, concurso real, aparente, ideal, ¿cómo lo trae?
No, y este, en este caso como concurso ideal.
Concurso ideal.
Concurso ideal. Yo había preparado el tema del punto 2 del sistema de lecho punible, el punto 2 de la bolilla 1, este, sobre acción. No tengo el programa acá, pero.
¿Qué había, está acá? ¿Qué había preparado? Lo escuchamos.
El punto 2, o sea, la acción. No sé si me puede decir, por favor, el título del.
El sistema de lecho punible con
el sistema de lecho punible.
Claro,
ese fue el. Ese fue el tema que preparé.
Bueno, y hábleme un poquito entonces del tipo.
El tipo de la, es la descripción legal que se encuentra en el Código Penal, uh-huh, establecido por ley. El tipo este se compone del elemento objetivo que refiere a través de un verbo la conducta que debe realizar el sujeto activo para que se configure. Y esto es, tiene forma parte de un sistema de interpretación de la teoría del delito que se inicia con la acción, con la tipicidad, con la antijuridicidad y con la culpabilidad. El tipo se trataría en el segundo lugar, en el momento de aplicar la teoría del delito a un caso concreto. En principio, tendríamos que determinar si la acción que la persona ha realizado encuadra en el elemento objetivo del tipo penal sistemático, que configure un delito, por supuesto. La acción se compone de toda exteriorización de voluntad que una persona realiza con una finalidad. La acción a través que se exterioriza con esta actividad final tiene que ver con la conducta que tenemos todos los seres humanos. Si tuviese que definir la conducta, diría que es una definición no jurídica o prejurídica, diría que es un equilibrio de tensiones que se manifiestan en la realidad para mantener el equilibrio de la persona. ¿Sí? En este caso, estoy rindiendo ante las preguntas de ustedes. Yo buscaba equilibrar mi tensión para no perder el equilibrio y poder continuar dando el examen que estoy dando. Sin embargo, en un concepto más jurídico, tendría que hablar de un elemento interno y un elemento externo. Un elemento interno que tendría que ser el cognoscitivo, cognoscible, y un elemento conativo o voluntario. Por lo tanto, teniendo en cuenta que todas las acciones que exteriorizamos generan un cambio en la realidad.
¿Algún ejemplo donde no haya acción?
Y un ejemplo donde no haya acción tendría que ver con algún elemento negativo de la conducta, por ejemplo, la inconsciencia. La acción sería la falta de conducta. Uh-huh. Y la inconsciencia creo que es un elemento negativo de la conducta.
¿Cualquier grado de inconsciencia es un elemento que cruce la acción?
No. Lo que pasa es que al hablar de inconsciencia tendríamos que estar hablando de algunos de los distintos, de alguna de las exclusiones del 34.
Supongamos que yo tengo una alteración en mi conciencia por un elevado grado de alcohol. ¿Esto sería falta de acción?
No sería falta de acción.
¿Y entonces,
pero
en qué supuesto sería falta de acción la afectación de la conciencia?
Para la teoría del delito en el momento de la ejecución del hecho.
No.
Pero un ejemplo de la vida real concreto.
No, vuelvo a repetir, no cualquier grado de conciencia, en esto coincidimos, excluye la acción. ¿Sí?
Sí.
Porque pareciera, yo le digo, vuelvo, no tengo una intoxicación que me turbó profundamente la conciencia. ¿Eso es un supuesto de falta de acción?
No es un supuesto de falta de acción.
¿Qué sería eso?
Sería una acción. Usted realizaría una acción
ese supuesto, ¿en dónde analizaría la posibilidad de exclusión de una conducta penalmente relevante dentro de las estratos de teoría del delito? ¿Dónde ubicaría el problema ahí en este caso? ¿Y por qué no en la acción? ¿Dónde lo ubicaría?
Y lo ubicaría en principio, ¿me permite que le conteste con un ejemplo?
Sí.
Una persona conduce un vehículo y conduce de manera voluntaria, conduce con el conocimiento de lo necesario para desplazarse, pero la persona en un momento se duerme, y al dormirse está realizando un acto no voluntario.
Ajá.
estaría en un estado de inconsciencia. Sin embargo, sigue realizando una acción.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sería?
Dormido, supongamos que
vamos a suponer si en el momento del hecho, la persona no tiene conciencia, se durmió, y producto de esa afectación de conciencia atropella y mata, ¿usted diría que no hubo acción?
No, sí, hubo acción.
¿Y cómo explica la acción si el señor no tenía conciencia? Pregunta.
No, hubo una acción, me refiero que hubo una acción, hubo un resultado.
Pero el resultado, a ver, vamos a ordenarlo un poco. Cuando usted analiza una conducta, no siempre el último movimiento físico es la acción penalmente relevante. De modo que, si usted me dice, en el momento de la acción, la persona no tenía conciencia porque estaba dormida, y yo saco esa foto, y yo me quedo con esa foto, la verdad es que no tendría ninguna posibilidad de atribuirle, salvo que uno empiece a ampliar esa foto y diga, ¿esa es la acción relevante para el análisis? ¿O es el emprendimiento anterior de la conducta, donde uno, con conocimiento de lo que está haciendo, ¿sí?, conoce las consecuencias que derivan de un comportamiento descuidado de seguir conduciendo cuando sé que puedo dormir? Entonces, el hecho penalmente relevante no es esa conciencia, esa falta de conciencia, sino el hecho anterior. Es una especie de acto libre in causa. Uno se autoinstrumentaliza. En ese caso, ¿sí?, es responsable por las consecuencias que derivan de no haber tomado el cuidado debido en su momento cuando podía hacerlo. Pero vuelvo sobre el tema. No toda, para quedarnos con lo de la acción, no toda perturbación de la conciencia, sí, en el caso que yo le hice, un tema de culpabilidad, es un tema de imputabilidad, si tiene capacidad o no para ser reprochable, porque la afectación de la conciencia es relativa. Para que sea un supuesto en falta de acción, no, y vuelvo sobre la pregunta, la afectación de la conciencia tiene otra naturaleza. ¿Cuál le parece que es? Ponga un ejemplo.
Bueno, una
falta de acción por perturbación de la conciencia.
Cuando actúa con tipo que estaría afectada su voluntad en el momento de que sucede la acción. Y sería,
no hay control sobre eso, no hay dominio.
Sería el caso de una persona que rompe una vidriera porque es empujada por otra.
Fuerza física irresistible. No es un supuesto de afectación de la conciencia.
En el caso de la persona esta que se durmió y volcó y murieron dos o tres personas, supongamos, la reprochabilidad se le haría por el resultado sucedido, pero teniendo en cuenta la circunstancia anterior, por no haber tenido el debido cuidado de haber descansado, de haber hecho lo necesario para que eso no sucediera. Cuando usted dice en el acto de libre en causa, a la persona que se intoxica quiere en ese momento quizá intoxicarse, pero no está buscando el resultado. Habría que ver el debido cuidado que tuvo para eso.
Sí, pero ahí estamos mezclando aspectos subjetivos que tienen que ver con conductas y prótesis, otros por la referencia conducta dolosa. Un epiléptico, para terminar con este punto, si quieran, estamos con para que sea falta de acción, tiene que ser un supuesto de inconsciencia que afecte las altas esferas de centros cerebrales. Tiene que tener tal compromiso como puede ser una crisis de una persona epiléptica, una desconexión absoluta, porque en la medida que existiese una posibilidad residual de conciencia, afectación relativa, no es un problema de acción, es un problema de imputabilidad, es un problema de culpabilidad en definitiva, sí, de reprochabilidad, de capacidad para ser penalmente responsable. Si me permite avanzar en este tema que usted preparó, ¿por qué no hablamos, en todo caso, del tipo objetivo y cómo usted analiza la relación de causalidad, el nexo de imputación entre la acción y el resultado?
Bueno, toda acción causa un resultado. Ese sería el principio. Lo que habría que ver es el nexo que hay entre la acción y el resultado.
Correcto.
Conforme la teoría del delito y partiendo de la base de que la persona tiene la dominabilidad de lo que hace, de que se propone un fin, que elige los medios y que pone en marcha esos medios para lograr ese fin, a esa acción sucede una reacción. y como consecuencia de ese nexo que existe entre la acción y la reacción. Sin embargo, existen algunos supuestos en los cuales hay errores o lo que sucede, digamos, la acción no tiene el efecto que buscado por un error en la causación, sería en el nexo de evitación.
Pero, a ver, ¿cómo hace usted para saber si esa acción que usted tiene que analizar y ese resultado, para decirlo de alguna manera, tienen un grado de correlación? Si ese resultado se explica a partir de esa acción.
Por la causalidad.
¿Y cómo analiza la causalidad en ese caso?
Y en el nexo que hay entre la acción y el resultado.
¿Cómo establece el nexo? ¿Cómo lo hace? En un caso, le voy a poner un ejemplo un poco grosero. Usted conduce, atropella de manera descuidada a una persona que es lesionada, es enviada al hospital, la internan, y por una medicación incorrecta, por un shock anafiláctico, se muere. Inicialmente la causa que se investiga en las lesiones imprudentes muta a homicidio imprudente. Y el defensor le dice, no, mire, a mí me parece que hay un problema entre lo que hizo mi cliente y el resultado muerte. Porque el cliente no estaría explicando. ¿Y usted cómo lo analiza?
Y a través de, bueno, a través de del dolo y de la culpa, que serían las formas en las que se prueba la responsabilidad de la persona para determinar su culpabilidad.
El delito es ciertamente bastante prieta. Él no nos puede decir tipicidad, responsabilidad, reprochabilidad, culpabilidad, el doctor Carral le hizo unas preguntas muy concretas, vinculadas, por ejemplo, a dónde va a remitir una perturbación de la conciencia. Y nos dio usted un ejemplo que no lo explicaba. Y ahora nos dice indistintamente reprochabilidad, culpabilidad, y todo a probar por el dolo. Es decir, esto por lo menos nos revela, digamos, que no manejan los niveles analíticos de la teoría del delito. Es decir, primero habremos de acreditar que haya habido una conducta, para lo cual debemos acreditar que haya habido una acción consciente y que eventualmente reúna los demás requisitos que se le asigna a la conducta humana para ser base del delito, y después todos los otros elementos.
Todos estos problemas, normalmente, no hace falta que llegues al aspecto subjetivo para corregirlos desde el dolo.
Estos problemas los analizás ya directamente, los resolvés desde el mismo tipo objetivo. No es que esté decididamente mal, solo que estábamos hablando del tipo objetivo de la relación de causalidad. Tu propuesta de solución es ir directamente a corregir esto por si tenía o no tenía intención. Y en realidad no va por ahí la solución. En cualquier caso, llegarías al mismo resultado. Pero esto se resuelve en otro nivel de análisis, que porque justamente estábamos hablando del nivel de análisis del tipo objetivo. Entonces, cuando mezclamos elementos del tipo subjetivo en análisis del tipo objetivo, hay un problema de complejización asistemático de eso. Entonces, la teoría de delito funciona en general cuando uno va respetando, ¿sí?, estos compartimentos que no son tan estancos y que son secuenciales. Por eso es importante, digamos, no sortearse exámenes en análisis donde estás hablando de tipo objetivo, hablas de tipo objetivo y analizas eso. No es una cuestión de dolo, culpa, pero bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos.